Bueno, nuevamente queremos darte gracias, Padre. Esta semana, toda la Iglesia de Buenos Aires está rezando con la Iglesia, por el Papa, y con el Papa por la Iglesia, y por eso también era bueno recibirte y sentirnos unidos a toda la Iglesia de la Diócesis de Buenos Aires. Y también hoy la oración especial era por las vocaciones y por los sacerdotes, digamos por todos lados. Y bueno, qué bueno poder rezar por las vocaciones también, importante. Cuidado. A las novias, siguen teniendo cuidado. Claro, vocaciones amplias. Y
para eso sí.
Y bueno, para comenzar este encuentro, Francisco quería. Bueno, para agradecer a todos que hayan venido, buenas noches. Y nada, muchas gracias. Gracias a usted, Padre, por venir a acompañarnos en esta noche, a esta charla con nosotros. Vamos a hacer una breve presentación así. Es cortito, bueno. Nada, para saber más o menos quién es el padre Eduardo, es Monseñor Eduardo García, nació en el 56, usted sabe la cuenta, pero ese conciencia tiene. 57, no tengo mal. Un año menos la restamos. En el 83 fue ordenado sacerdote, estaba muy bien. Y después en el 2003, Juan Pablo II lo elige como obispo y el actual Papa Francisco lo ordena obispo en Buenos Aires. Y hoy en día es el provicario general de la Arquidiócesis de Buenos Aires, está encargado de la Vicaría Episcopal de Pastoral, Vicaría Episcopal de Juventud, Vicaría Episcopal para Niños. Tiene mucho trabajo, padre. Y una pequeña frase de una homilía que dio hace 2 años, invitando a los jóvenes en la misa de vivo a la Jornada Mundial de Madrid de 2011, dijo: las preguntas siempre exigen respuestas. Así que hoy están todos invitados a preguntar. Bueno, un aplauso para
vosotros. Bueno, buenas noches de vuelta. Desde que me invitaron, me fueron cambiando el libreto paso a paso. Entonces yo digo, ¿de qué se trata esto? Me dijo, bueno, la primera del año de la fe, me acuerdo, vamos a tomar un montón de aspectos, ¿no? Y bueno, hoy es como la apertura a la serie de charlas sobre el año de la fe. Comenzamos el año pasado, el año de la fe, ¿no? Cruzamos la puerta. Y supuestamente cuando uno cruzó la puerta, o está afuera o está dentro de algún lugar. Si está dentro, resulta que cruzó la puerta está en el afuera. Si está afuera, cruzó la puerta está en el adentro. Nosotros creemos que siempre Dios nos llama a un adentro, pero para que haya después un afuera. Y Dios nos convoca. Y la Iglesia nos convoca al año de la fe a pensar, a rezar, a profundizar. Lo hace con un objetivo bastante claro. Un año de la fe que viene también en el marco de un sínodo para la nueva evangelización, un sínodo de la fe que tiene como contexto histórico dos realidades muy distintas: la realidad decadente de Europa a nivel eclesial y la realidad de América Latina, que si bien no es óptima, pero sin embargo sigue siendo una iglesia joven. La realidad de aparecida que marca un derrotero para toda la iglesia en el latín. ¿Saben qué es la iglesia, no? Bueno, ustedes
corten.
¿Sí?
¿Qué es sínodo?
Sínodo. Se convocan a obispos de distintos lugares para que reunidos reflexionen sobre un tema y a partir de ahí se saca una carta, se saca una encíclica o algo. Entonces, los sínodos son cada 5 años más o menos. Uno sobre la Eucaristía y el sínodo fue sobre la nueva evangelización. La reunión de obispos. Y bueno, no es justamente solamente para fortalecer la fe, sino que cuando uno fortalece la fe, Tiene una meta, tiene un objetivo. Nos fortalece la fe para sentirse solamente mejor, creo más, creo con más fundamentos, sino que el creer necesariamente, si no nos lleva a un anunciar y testimoniar con la propia vida eso que creemos, es glotonería espiritual, pero no es fe. Creemos para vivir y nuestra vida de por sí tiene que ser un anuncio de aquello en que creemos. Porque lo que creemos no pasa simplemente ni por la inteligencia solamente que piensa las cosas, ni por el corazón que las siente independiente de la cabeza, sino que pasa por la inteligencia, pasa por el corazón y tenemos nuestras manos, nuestros gestos, nuestras palabras. La fe se vive con todo lo que sucede, con todo lo que somos. No hay una fe de acá, o una de acá, o una de acá. No, es una sola. Si profundizamos con nuestra inteligencia, desde el corazón, dejamos que el Espíritu Santo nos llene con su amor, pero para vivirlo completamente. Y todo ese barco quedó desbaratado, absolutamente, porque Dios desbarata las cosas, siempre. Primero en febrero, con la renuncia de Papa Benedicto, después con el cónclave, y para peor, como si esto fuera poco, con la elección de Francisco, de Bergoglio, como Papa. Entonces, a nosotros nos pone en un lugar distinto. Es algo que, ¿saben qué? Es algo que todavía yo no termino de caer. No, de en serio, eso que estuve allá, no termino de caer. Porque uno siempre piensa, el Papa piensa, la figura, allá, lejano. Puedo decir, como un tocorrería recién, que a mí me ordenó el Papa, que yo viví 10 años con el Papa, que yo me confesaba con el Papa, una chapa tremenda. Pero todavía no, uno termina de, yo termino de caer, que el Papa es Bergoglio. Si bien estoy muy atento a todo lo que va pasando entre lo que puedo, pero esas cosas que cuestan mucho. Quizás alguien que vivía quizás en una situación un poco más lejana, también son dos lejanías, ¿no? Pero aquel que vivió cerca, compartió la vida, es una cosa, y el Papa. Tenemos a Lucio Derecho, tenemos a Messi y el señor Papa. Bueno, Dios desbarata las cosas porque todo venía orientado al año de la fe. Y son las cosas que hace Dios, ¿no? Justamente para que nuestros planes humanos dejemos que sean planes nada más. Estamos abiertos a lo que la providencia y la realidad nos vaya mostrando. Porque la renuncia de Benedicto implica para nosotros también un acto de fe. Una confianza muy grande en que lo que está haciendo creemos que está bien y que es de Dios. Y todo lo que sigue después también. Pues, el año de la fe, que era un año teórico, supuestamente, para fortalecernos en la fe, el Señor nos mandó a la práctica directamente. Crean. Y decía, y a nosotros con esta característica, que el Papa es aquel que también nos gobernó como obispo durante 15 años. Que el Papa es argentino, no solamente sudamericano, es argentino. Como vemos pocos paparrones argentinos, decimos, nos pasa esto. Entonces, eso produce algo muy distinto, ¿no? Produce algo muy, muy raro en nosotros, ¿no? Que tiene que madurar también en la Iglesia y en la Argentina. Yo estaba el lunes en una presentación de un libro sobre el Papa, Y le decía al regente, después de Orgullo, que vivió toda la Argentina, porque se dieron a todos fueron católicos.
El obelisco está hablando.
Claro, un brote de catolicismo. Bendito sea Dios, ¿no? Que me interesado después. Más allá de eso, más allá de ese orgullo, de eso que está pasando, tenemos una vocación histórica en este momento. ¿Por qué? Porque un papa no se improvisa. Dios lo va haciendo. De toda la eternidad, creemos que Dios pensó que Jorge Mario Bergoglio, cuando por la edad no tenía posibilidades, y en el mes de abril iba a comenzar a hacer el trámite sucesorio en Roma, para irse a vivir en la casa del clero, que es como una silva, que tenemos con los curas de Buenos Aires, bueno, yo dije, esto es de toda la eternidad. Pero en este lapso de eternidad, que fue su vida, donde se crió, donde mamó su fe, donde se formó, donde practicó lo que es ser pastor, fue en Argentina, fue con nosotros. Entonces, no es una casualidad, ni tampoco es una pavada esto. El poder pensar que el Papa se formó, que el Papa gobernó, santificó, que el Papa ensayó con nosotros, porque eso ensayó con nosotros, lo que ahora está diciendo y mostrando a toda la Iglesia y a todo el mundo. Eso implica en nosotros descubrir que tenemos un lugar en la historia irrenunciable de lo cual se nos va a pedir cuenta. Porque apoyar al Papa, o sostener al Papa, sobre todo en esta semana y siempre estamos con el Papa, no es simplemente rezar por él, sino nosotros, aparte de rezar por él, tenemos que vivir todo lo que fue su enseñanza de estos años, porque es lo mismo que están diciendo ahora, para que eso que dice sea creíble, para que eso que anuncia pueda decir, no es una utopía, sino se puede vivir. El tema de la misión, el tema de la ternura, el tema de la misericordia, el tema de la justicia, ¿sí? Nos vamos a leer sus escritos, vamos a dar cuenta que todo lo que está diciendo ya lo escuchamos. Y uno podría decir, en un filósofo o en un pensador se repite, pero en un pastor es distinto. No es repetición, es coherencia. Porque Francisco es lo que Bergoglio era. El Papa Francisco no es un invento del 13 de marzo, sino que ese día se manifestó lo que Dios fue preparando. Antes Bergoglio decía, ahora es el Papa que enseña. ¿Y qué enseña? Lo que nos decía. Pero con otra autoridad dedicada al mundo. Entonces, el año de la fe para nosotros justamente es asumir este compromiso de decir, bueno, todo lo que nos fue planteando durante estos años, ¿sí? Nuestro modo realmente de sostener la Iglesia en su cabeza es haciéndolo y viviéndolo. Para que no sea una pavada, ¿no? Ni un idealismo que va a plantear, sino que pueda ser una realidad. Una Iglesia más abierta, más metida en medio de la realidad, caminando codo a codo con los hombres. Una Iglesia que no sea reguladora de la fe, sino facilitadora de la fe. Una Iglesia que no marque divisiones entre los que saben, los que pueden, y los que no saben, y los que no pueden. Y tampoco marque divisiones entre los pecadores y los santos, porque todos somos un poco de todo. Una Iglesia que comparta la vida de los hombres y que se manifieste sobre todo su universalidad, y manifieste su vida y su veracidad en el amor con que vive. Y ahí el amor nos lleva a trascender. El amor nos lleva a comunicar. Si es el amor de Dios, no se aguanta en sí mismo. Tiene que compartirse. Y la misión justamente es el amor dinámicamente puesto en marcha. Es el amor vivido, la misión. Porque es el amor que tiende a salir cuando el verdadero reciente, que no se escapa, no puede quedarse. Vivir eso de tal manera que a la envejecida Europa se le pueda decir, es posible vivir de otra manera. Es posible ser una iglesia metida en la vida de los hombres, compartiendo la vida de los hombres, celebrando la vida, no teniendo siempre argumentos doctrinarios con los cuales entiende a la gente, sino enseñando del testimonio de su propia vida. Eso es así. Creo que, como decía al principio, esto es una vocación histórica. Y repetimos. Porque no creo que nosotros veamos otro camino padre. Bueno, capaz que sí, pero bueno, nunca sabe las cosas de Dios, pero bueno. Pero este momento es irrepetible. Este momento como responsabilidad eclesial es irrepetible. Creo que tenemos que, aparte de sentir la responsabilidad, sentir la alegría de que Dios, desde el Papa, también nos haya elegido a nosotros. Pero eso es nuestra responsabilidad. Cuando uno en las cosas de Dios la vive desde el gozo y la alegría, no pesa. Vivir del gozo y la alegría, esto que, este paso de Dios, porque ha sido y es un paso de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos en estos últimos años? Yo lo escuché y yo lo pensé también, ¿eh? A la iglesia le falta un poco de aire fresco, un poco de ventilación. Vino. Así de golpe y porrazo. De un momento a otro. Como son las cosas de Dios. Vino en un instante, puedo decir. Y fue en el instante en el cual Francisco salió al balcón y dijo, buenas tardes. Fíjense qué idiotez. Humanamente es una estupidez. Pero no tan estupidez. Porque quizás nos estamos olvidando muchas veces de aquellas cosas cotidianas que hacen a la vida. Están metidos en las cosas importantes o en las cosas grandes. Nos olvidamos de aquellos gestos sencillos desde los cuales se construye la vida. De los cuales los demás se pueden sentir valorados, queridos, tenidos en cuenta, hablando un mismo lenguaje. Eso fue lo que pasó. El mundo se encontró con un hombre que les hablaba su mismo lenguaje, que les hablaba de cosas y con un lenguaje cotidiano, que no usa grandes fórmulas, sino que al contrario, usa ejemplos muy simples y hasta incluso muy, muy nuestros. No sé cuándo fue en la misa de Santa Marta, dijo, ¿alguna vez vieron un coche fúnebre seguido de un camión de mudanza? Como diciendo, ya lo dijo de otra manera, el día de Ramos, dijo, te sudaron en una tasca, ¿no? La mortaja no tiene bolsillos. Que son dichos muy, muy nuestros. Esto del camión, del coche fúnebre, con un camión de mudanza atrás. Los papas y los obispos que siempre hablan con lenguaje de encíclica, escuchar que es un papa diga una cosa así, es cierto, hablan con lenguaje de encíclica. escuchar que un Papa diga buenas tardes, que un Papa diga, como dijo el domingo siguiente, Dios no se cansa de perdonar, nosotros nos cansamos de pedir perdón. Que diga que era una iglesia pobre para los pobres, y no una pobreza ideológica, ¿no? Sino que cuando habla de pobres, se refiere a todas las pobrezas. Cuando habla de la periferia, se refiere a todas las periferias existenciales. La pobreza de aquel que no tiene que comer, la pobreza de aquel que no tiene esperanza, la pobreza de aquel que no tiene salud y tiene proyecto de vida, y toda la pobreza. Una iglesia que sea capaz de abarcar toda esa realidad. Cuando dice eso, la gente se siente conmovida. Pero ¿con qué poco? Entonces me hace depender de esto. Es decir, ¿con qué poco el Papa, en un instante, dio vuelta a la historia? Y tuvimos que tardar todos los días para darnos cuenta que hay cosas que son muy sencillas, que son las que tienen que provocar nuestro acercamiento y la veracidad de nuestra fe, y que la estamos dejando de lado. El pequeño gesto de amor, y sencillo, es decir, buenas tardes. El reconocer con humildad que necesita que el otro rece por él, y pedir a toda la iglesia que rece por él. Están del otro mundo. O estamos nosotros tan hechos bolsa que las cosas muy sencillas comienzan a ser extraordinarias. Yo lo viví, con la gracia de estar en Italia en ese momento, en Roma, lo viví con la gente. En el lugar donde yo estaba viviendo, la portera me decía: ay, yo estoy enamorada de este Papa, me llama mayor, ¿no? Porque yo lo quería mucho, Benedicto. Dice, pero la teología es para los curas, para nosotros el afecto. Estaba la noche anterior, al inicio pontificado, salía a caminar, estaba por San Pedro, estaba iluminando, para un auto, porque había una cámara de televisión, ¿no? Entonces me pregunta, que estaba en el auto, los muchachos de unos 30 años, con una chica, me pregunta. Los italianos son extremistas, no, si no tienen término medio. Es una punta a la otra. ¿Hay un italiano acá? Son extremistas exagerados. Entonces me pregunta quién estaba ahí, yo digo, no, es un periodista que está haciendo una programación de tele, la programación para Argentina, por la mañana del Papa. Me dice, yo no soy católico, pero no soy de ir a misa. Me dice, pero ayer que era la misa en Sant'Anna, me puse a mirarla y no pude parar de mirarla. No pude no dejar de escuchar lo que dijo el Papa, ¿no? Y entonces pensé, me dijo, están muy graciosos, me dice, mató la cuesta de la pedofilia y una bullía. Dice, todo esto de la pedofilia, que es una mentira. ¿Cómo lo otro? Ya está, ya está. Me sintió nada. No, pero fíjense, el tipo que venía con un rollo en la cabeza se encontró con alguien que hablaba de unas cosas muy sencillas y muy todos los días y muy normales, y las pasaba por el discernimiento, por la mirada del Evangelio, y pensó que todo lo que vivió la iglesia de los últimos años era mentira. Cosa que simple, que a veces es el Evangelio, como lo explicamos. Cuántas vueltas que damos. En el fondo es hacer lo que hacemos todos los días, pero con amor y bien. ¿No? Y eso significa vivir, compartir, convivir, perdonar, ayudar, ser solidarios, enseñar, pedir perdón, pedir ayuda. Pero todos los días, pero con amor y bien. Creo que pasa por ahí. Pasa por ahí. La realidad nos está mostrando que pasa por ahí. La adhesión que hace un mes en Roma, en Italia, hicieron una encuesta, dice cuánta adhesión tenía el Papa, 94%. Es una brutalidad. Dice que el índice positivo, pero si es 94%, creo que solamente los ateos tenían menos. Después todos los demás, hasta los musulmanes, me han dicho. Entonces, bueno, creo que es ese viento fresco que no se empuja. Tiene por un lado, como hace el viento, ¿no? Es decir, arrasa con todo, ¿no? Y si no se pone adelante, también arrasa con otro. Porque creo que lo que necesitamos, lo que pedíamos, vino como oportunidad. Se presentó. Tenemos una iglesia, el mundo de la iglesia más abierta y compartiendo la vida de la gente. Bueno, acá está. Nos toca a nosotros ahora. Yo dejo picando la pelota. ¿Cómo pateamos? ¿Y para qué lado pateamos? Pero la pelota está a nuestro lado. Yo no te lo podemos decir, bueno, ¿por qué la gente? Y como nos decimos, pues nos persiguen, sí, pero ¿cómo nos persiguen? De momento hasta nos quieren. Es muy gracioso. Llego al aeropuerto, siempre nos pasaba que te miraba medio un asco, ¿no? Cuando fui para Roma, todo el mundo saludaba. No conocía a nadie, de todos los que estamos ahí. Pero de un día, no quiero otro cambio, el día anterior me escupían, el otro día me saludaban todos con sonrisa. ¿Qué pasó acá? Pasó un día, dos días de la elección. ¿Qué pasó acá? Que hasta la gente nos mira con cariño. Bueno, hasta acá llego yo. Ahora, si se te crean preguntas, no están escribiendo las preguntas.
Una pregunta capaz que más lo que dijiste al principio sobre este sínodo. No, que al principio hablaste de la nueva evangelización y el sínodo que hubo una parecida. Hablaste que está en la fe, también nos invita a compartirla, pues se nos sería una glotonería. ¿Cómo es la misión en el día a día? Capaz, ¿qué nos recomendás para misionar en el día a día? O sea, casa, con
tus
amigos, facultad, trabajo.
Me voy a poner un poco de contexto antes. Aparecida, que fue ya hace 7 años, justamente planteó a toda la iglesia de América Latina la misión continental y la misión como paradigma de toda acción evangelizadora. ¿Qué quiere decir esto? No solamente pensemos la misión como ese momento y ese espacio en el cual salimos a misionar, sino poner todas nuestras actividades en clave misionera. Poner el bautismo, la catequesis, toda la acción pastoral en clave misionera. Que se vea cómo es, bueno, en la etapa. Seguimos caminando y se convoca al sínodo para la nueva evangelización. El tema de la nueva evangelización en América Latina se trató en el 92 en la Conferencia Episcopal de Santo Domingo. Es el último de la nueva evangelización a partir de las palabras de Juan Pablo II, una nueva evangelización, no era en su ardor, no era en su expresión, no era en sus gestos. Pero en el 92, ¿cata? ¿No habían nacido ustedes? Sí. Ahí no más, ahí no más. En el 92. Ahora, en el 2005, la iglesia que se junta de vuelta, en Aparecida, dice: listo, estamos en este momento en una época de misión, como la época de los primeros evangelizadores, porque tenemos una realidad pagana, entonces no alcanza una evangelización, sino estamos en tiempo de misión. Ahora pasa que a los 2 años de Roma vienen con el signo de una evangelización. Yo cuando se planteó esto una reunión que estaba en Colombia, yo dije que nosotros vivimos una esquizofrenia religiosa muy grande. Pues nosotros terminamos con la nueva creación en el 92. Ahora empezamos con la misión. Ahora nos piden que volvamos a la nueva creación. A ver, no podemos bailar el tuntún de Europa. También tenemos nuestra historia y tenemos que responder a nuestra historia. Y la iglesia tiene que ser nuestra historia. Entonces llegamos ahí a un acuerdo en el cual nueva creación para América Latina se llama misión. Como una síntesis. Esto es lo que quien estuvo coordinando la comisión redactora final del documento de Aparecida. Pero bueno. Entonces, muchas de las cosas que están en Aparecida son las que es sobre la música de fondo que escuchamos en las cosas que él predica, las cosas que él dice, con la música de fondo. Si no lo leyeron, les recomiendo que lo lean, en cuanto aparecía. Tranquilito, pero leanlo porque es una joyita. De hecho, cuando los obispos terminaron, dijeron, bueno, aparecía, no es un documento, es un acontecimiento. Y como que lo que está escrito tiene que llevar a un acontecimiento, no simplemente a una linda lección. Voy a la pregunta que es de vos. ¿Qué hacer para misionar? Pues desde mi trabajo, nuestra casa. Yo creo que la experiencia de los primeros discípulos, vean cómo se aman. Y en esta sintonía con estas cosas que venimos planteando, cuando en la realidad social en que vivimos hay cosas que están absolutamente devaluadas, que podamos vivirlas, que se note que las vivimos, haré un plus distinto. Cuando la palabra es devaluada, que tengamos palabra, es importante. Cuando existe globalización, que nosotros vivamos solidariamente, es sujeto misionero. Cuando la realidad, al menos política y social, vive masticando antinomias, que nosotros busquemos la reconciliación, generemos espacio de reconciliación, es misión. Vean cómo se llama. Pablo VI, cuando salió el Evangelio Nuntiandi, no mucho en el año 76, seguro que no había nacido, es un documento que dio pie, justamente a la evangelización, ¿no? Que fue el documento que dio pie a todo el proceso, un proceso que se hizo en América Latina de evangelización, que fue el documento de Puebla, que fue como encarnar esa encíclica de Pablo VI, decía, pero hay que vivir de tal manera que los hombres se pregunten por qué estos viven así y son felices. Porque la evangelización no comienza, ni la misión, comienza con una respuesta a preguntas que nadie hace, sino que la evangelización comienza sembrando preguntas. La evangelización no es una propuesta en el aire, teórica, sino que la primera cosa de la evangelización es sembrar una pregunta. Ustedes que van a misionar, una de las cosas que a la gente, sobre todo cuando uno se va lejos, más valora en el grupo misionero es se viene de tan lejos para visitarnos a nosotros. La gente por ahí en Santiago del Estero, no sé si es eso, en Formosa. Ese es el gesto de la misión, más fuerte. Después todo lo que prepara para visitar las casas, reunir con los adultos, todo eso, si no existiera ese ir hacia y que lo vean como un gesto de gratitud y de amor, no sirve para nada. Lo valioso es que alguien se pregunte, ¿tanto valgo que este es capaz de sacrificar sus vacaciones para venir a estar conmigo? Ese es el primer gesto misionero. Y esa es la puerta que abre a muchas redes de la fe, la gente que no va a visionar. Entonces, vivir lo cotidiano, también desde el amor y el evangelio. Y guarda, porque somos geniales nosotros en racionalizar las cosas. El evangelio lo tenemos tan racionalizado que en 2000 años de iglesia se escribió tanto y tanto, y tanta pavada también, tanto, para justificar y ver cómo se hace aquello que Jesús dijo con el lenguaje de Twitter. Ámense nosotros como yo no sea nada. No sé cuánto caracteres hay. Pero entonces, bibliotecas, tratados, pero por demás, para tratar de justificar y decir cómo vivir eso. Y nos organizamos tanto que tanto pensamos cómo hacerlo, que al final no hacemos nada, pero estamos pensando cómo hacerlo. Entonces no lo hacemos. Y será hasta acá, será hasta allá, será más o menos. Y buscamos como los fariseos del tiempo de Jesús, la recetita que nos diga hasta acá sí, hasta acá no. Esto es amor, esto no es amor. Esto es. El amor exige riesgos, tantos riesgos como exigió a Jesús que vino muerto, pero resucitó. El amor siempre implica riesgos, implica porrazos, implica equivocaciones. Como diría Francisco, su iglesia es lo rico para nosotros los miembros. Sí, prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma. Una iglesia encerrada sobre sí es una iglesia que se enferma. Está tragando su propio aire siempre. Y el aire, después de estar mucho tiempo en un mismo lugar, se envicia. Es una iglesia enferma. Una iglesia que sale es una iglesia que se puede accidentar, se puede equivocar. Pero al menos no se va a enfermar. También nosotros, ¿no? Si por miedo a amar. Y por miedo a equivocarnos, no amamos, vamos a tener enfermos. Y vamos a enfermar a los demás. Eso es lo peor. Cuando se enferma, bueno, allí pase. Pero que con su corazón agriado le haga difícil la vida de nosotros, eso es lo grave.
Esa
vocación histórica, esa responsabilidad
que
tenemos como argentinos. Y nos parece
que
desde el 13 de marzo estamos medio tomándonos,
haciendo
una serie de ideas.
¿Cómo
creen
que estamos respondiendo
a
la altura de
las circunstancias y con Argentina? ¿Qué estamos haciendo, qué vamos a hacer para acompañar a todos? Nosotros que hacemos, yo creo que quisiera. Y creo que todos están en todo el shock. Todavía. Y que todavía, creo que esto que yo decía al principio, creo que la iglesia argentina no cayó en la cuenta de lo que significa esto como oportunidad. Lo creo, sí, no es que yo la tenga reclara, pero creo que la iglesia argentina no cayó en la cuenta de lo que esto significa. Porque si no, se hubiera activado, pero al instante. Un trabajo misionero para capitalizar todo el ciclón Francisco que pasó por la vida. Y Dios se va pensando a ver cómo lo hacemos, si lo hacemos, lo hacemos, si viene oración, esta oración. Yo creo que no se cayó la cuenta. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vivirlo? Yo creo que en distintos ámbitos. No podemos estar ausente de lo que está pasando. Y no podemos dejar de aprovechar lo que está pasando. ¿Para qué? Para conocer a Jesucristo. Para poder decir eso que muchas veces nos da vergüenza decir, que somos católicos. Y decirlo sin miedo. Pero más que decirlo, mostrarlo. ¿Por qué? Hay alguien que nos banca arriba. En Roma, más arriba también. ¿Eh? Y le podemos decir, porque alguien nos está bancando. Y hacer. Empezamos con Facundo. Es decir, hay coordenadas históricas que nos van mostrando ciertos acentos que tiene la vida del cristiano, ¿no? La vida del cristiano tiene como pilares, porque tiene muchos otros fundamentales: su oración, su formación y su acción. Y de acuerdo a cada momento histórico, es donde el acento se fue poniendo con más fuerza. Creo que en este momento el acento está en la misión. Porque si uno realmente misiona, se va a dar cuenta que solo no puede, que los esfuerzos son inútiles y van a necesitar rezar. Y también se va a dar cuenta que no tiene respuesta para todos y van a necesitar formarse. Porque la misión es provocadora de la oración y es provocadora de la formación. Entonces, en este momento, lo importante es la misión en todos los ámbitos. Que ustedes pensar. Fíjense, pensar en clave misionera. Entonces, ustedes van a estar pensando una acción, hasta una acción institucional, de aquellas que pertenecen al movimiento. Es el desafío de de pensarlo en clave misionera. En clave misionera, ¿cómo hago para que esto le llegue al otro y bien? Vuelvo a decir, no con un lenguaje y con gestos y conexiones que entendemos solamente nosotros. Porque también es el riesgo. Hacemos cosas que entendemos nada más que nosotros. Tenemos un microclima y un microlenguaje que entendemos nada más que nosotros. ¿Cómo hacer para que eso que estamos haciendo llegue a todos y se entienda? Y tendrá que estar el gesto. El gesto que compromete. No puedo hablar de amor como la palabra más importante del Evangelio si no tengo gestos concretos. Si no me entiendo, no puedo ver. El gesto y la palabra. El Concilio de Verbum habla de que la economía de la salvación es de gestos y palabras. Palabras que explican los gestos y gestos que ratifican las palabras. Están indisolublemente unidas. Entonces, tener gestos justamente de amor es la misión. Y es lo que es cómo podemos responder realmente a esta vocación histórica. Quizás parezca muy poco, y es tan poco como de buenas tardes, y es tan poco como el beso de chiquito discapacitado los dos días, tampoco. Ahí caen todas las estructuras pastorales, todos los coyunturalismos, todo. Cuando se decide, bueno, pongamos gestos de amor en nuestra realidad.
Aprovechando un poco este tema, creo que algunas cosas nos has dicho, pero ¿cuáles son como en la práctica hoy de cristiano joven de Latinoamérica, de Buenos Aires, como cuáles son esos gestos necesarios que tenemos que vivir para seguir anunciando a Jesús?
Papá le decía a los jóvenes que sean corajosos, que sean valientes. Yo creo que el gesto profundo es la alegría. ¿Por qué? ¿Por qué la alegría? Porque la alegría se puede vivir cuando uno está en el propio lugar. Cuando está haciendo aquello para lo que Dios siempre es su vida. Fíjense, el Papa, como Bergoglio, era bastante austero, no solamente por el tema de económico, sino también en los gestos, era bastante parco en los gestos. A partir del pontificado de la gente lo cambiaron. ¿Qué pasó? Sonríe como nunca. Yo pensé que no tenía dientes, pero si no tiene dientes. Sonríe, va, sube, baja, sube los pies. ¿Qué pasó? Yo le decía, 15 años torturaste en Buenos Aires con esa cara de Cash Papi, que no sabemos si en la celebración, sí, habíamos hecho algo mal. Si te doy algo, pues ibas a morir en la primera celebración. Y ahora es para más sonrisa con una palabra de típico. Bueno, yo creo que era parco en sus gestos, pero no era que no tenía gestos. Los días 7 de agosto, después de cerrar la misa por el trabajo de San Cayetano, iba y saludaba uno por uno a todos los que están en la cola. Miles. A las 10 de la mañana, la plaza de San Cayetano está en su esplendor. Iba a saludar uno por uno. No era que no tenía gestos. Cuando los jueves santos, él nunca cerraba la misa en la catedral, sino que cerraba siempre la misa en algún lugar periférico, existencialmente. En algún hospital, en alguna cárcel, en algún manicomio, tenía gestos. ¿Qué es lo que pasa ahora? está en el lugar para el cual Dios siempre lo pensó, y por eso vive esta alegría desbordante, que es fruto del Espíritu Santo. Porque yo no creo que las cosas se improvisan. Está en su lugar. No era porque antes no estaba, pero es la preparación. Pero el punto culme, yo le decía, o sea, es cierto, vos estás tan contento de decir esto porque estás quemando todos los cartuchos, porque de acá la vida eterna, no hay un paso intermedio. Entonces, te puede dar el gusto, después de toda una vida tratada de vivir desde Dios y en Dios, de hacer lo que se te canta, porque lo que se te canta también es de Dios. Entonces te reís, te sube el papá móvil como un chico y dice, pues está muerto divertente, entonces es muy divertido. Yo sé que día que fui, llegué miércoles y no soy en la audiencia. Entonces salía y yo estaba. Entonces me dice, bien, sí. Se sube al papá móvil y dice, esto es muy divertido. Yo digo, toma, este hombre. No es, nosotros. Bueno, creo que nosotros también vivimos la alegría cuando estamos en el lugar que tenemos que estar. Y en esto significa pensar la vida en otras categorías, sino en las categorías que las piensa el mundo, nos piensa el mundo. El mundo nos piensa desde las coordenadas socioeconómicas. Es una realidad. Cuando yo era chico, y no tenía que pensar mucho qué estudiar, en mi época todos eran contadores. Ahora no hay que contar, así que son ideas de sistemas, son otra cosa. Entonces, pero son las coordenadas históricas que van marcando, pero Dios trasciende la historia. Está más allá de la historia. Además, Dios hace la historia con nosotros. No es que la historia nos hace a nosotros. Es muy distinto. Entonces, poder pensar nuestra vida de cómo la pensó Dios, y no cómo la piensan estos intereses globalizados e internacionales en este momento, es muy distinto. Hay que no ser valiente. Pensar la vida no desde el coyunturalismo, sino pensar la vida desde lo esencial, que no es coyuntura. Significa pensar la vida, realmente, la vida es una vocación. Toda vida es una vocación. Porque somos llamados, todos somos llamados a la existencia. Y el trabajo de la vida es descubrir eso. No es que sea la vocación que sea, nos agarra de golpe de un momento para otro. No, eso es mentira. Dios desde siempre nos pensó. El trabajo es de la vida, sí, es muy importante. Si la vocación no se vive ni se encuentra con un shopping. ¿No? Voy de shopping vocacional, a ver, está me quedo, este me gustó más, este es más barato, espero la oferta de Navidad el rato de la noche, no. Porque la vocación no es el de shopping por la vida, sino el contrario, dejar ese espacio más allá de todo, donde nadie habla más que mi propio corazón, y descubrir dónde galopa más mi corazón. Y cuando descubro dónde galopa, aprovechar que no soy el caballo, no subirse. Entonces, ahí sí convivimos con la alegría. Porque estamos donde tenemos que estar. Aunque nos vaya mal. Aunque cueste todo un montón. No tiene la certeza que está viviendo su vida. Porque encima que te vaya mal, está viviendo la vida de otro. Esto es suicidio. No opté por lo que hay en mi corazón. Y encima me va mal, ya está. Ver la vida desde esta clave de llamado que hace Dios a cada uno de la existencia. Y cada uno tiene una misión. Nadie está por casualidad. Hay gente que vive por casualidad. Pero porque no se tomó el trabajo de pensar. Algunos no pudieron. Nosotros no tomamos el trabajo de pensar. Entonces viven por casualidad. Pero nadie vive por casualidad del proyecto de Dios. Desde el simple hecho de cada uno ser único e irrepetible. Él nos está mostrando Dios, que para cada uno tiene un espacio y un lugar y una misión. Podemos ser parecidos, pero nunca iguales. Nunca. Entonces esto no está hablando de algo, que no son simplemente casualidades genéticas. Porque incluso esas casualidades genéticas las maneja él. Entonces la alegría. Y desde la alegría viene todo lo demás. La alegría es que donde hay pálida todo el tiempo, que me veo la alegría, y puedo decir por qué vive la alegría, por qué vive con gozo, por qué vive en acción de gracias. Es un evangelizador y es misión. Una juventud alegre, ¿no? Y no una juventud topada, es un signo. Una juventud alegre, que no piensa mamarse para estar divertida, ni tampoco con su porrito, es un signo.
¿Qué opinas en un contexto, bueno, de la discusión, de la postura que debe tomar el cristiano a partir de, bueno, las redes sociales y, bueno, la tendencia ahora a la moda de la difamación, por ejemplo?
Son dos temas. Creo que el cristiano no puede ir a contrapelo del mundo, ni de la historia, ni de la realidad, sino que tiene que evangelizar y hacerse presente en la historia. Siempre tuvimos la virtud, los católicos, de estar en contra de todo lo que iba apareciendo. Ya nos padeció el pobre Gutenberg cuando inventó la imprenta. Lo único que falta es que con las redes sociales también, como dicen algunos, que está el demonio metido en las redes sociales. No, creo que son un instrumento valiosísimo para la evangelización bien usado, porque son un lugar de encuentro. Hace unos años se decía que la comunicación a través de las redes sociales es una comunicación virtual. Hoy ya no se dice más, porque no es cierto, no es una comunicación virtual, porque se está más presente en la vida de otro, del otro, que normalmente. Porque cuando estás presente en la vida del otro, tengo que ir hasta la casa, tengo que encontrar a mí por ahí, por el trabajo, por el estudio, por tantas cosas, no nos encontramos. Pero se puede compartir la vida, no suprime el otro compartir, ¿eh? Pero sí es el caldo de cultivo en la tierra abonada, justamente para ir fortaleciendo los vínculos, o que los vínculos no vayan desapareciendo. Entonces creo que la Iglesia tiene que descubrir de qué manera se hace presente en las redes sociales. Y muy simplemente, no poniendo la doctrina, sino nos vamos con un proyecto, haciendo un proyecto justamente de la misión digital, ¿no? Y una de las cosas que hacemos es que tenemos el programa de toda la gente que se va recibiendo sacramentos, y se ha recibido sacramentos y se nota parte de la dirección de internet. Y entonces solo el programa, ni siquiera nadie. Así que cada día busca quienes cumplen años, y ya hay armada una tarjeta virtual, entonces le llega. La gente contesta agradecidísima, porque se le llegó una tarjeta virtual por su cumpleaños, por su bautismo. Entonces, bueno, ¿con qué poco? Con un saludo virtual, porque el cumpleaños y por su fecha de bautismo, su fecha de casamiento, su fecha de confirmación. Pero está en las redes sociales. En el contexto de globalización, dijiste al principio, uno no elige el momento en que vivir. Y porque nos pongamos en contra no significa que las cosas van a pasar. Uno tiene que saber vivir cada momento histórico inmerso en esa cultura y haciendo presente justamente el valor de la ley en esa cultura. La cultura que tenemos ahora es una cultura posmoderna, globalizada. No es un virus, el posmodernismo, que hay que agacharse, esperar que pase y después todo volver a ser como era entonces. No, nada volver a ser como era antes. Todo es distinto y va a ser cada vez más distinto. Asumir esa realidad, asumir esa fragmentación que vive el hombre. No estar añorando ciertas cosas que, como dicen algunos viejos, todo pasado fue mejor. Es una mentira eso. No, no todo pasado fue mejor. Porque si hubiera sido tan mejor, no estaríamos ahora tan peor. Entonces, cada momento tuvo su realidad. Entonces, subirnos al caballo de comentario, como hace el presente, los valores del reino, que son inalterables, ¿no? Y son valores para todos los tiempos. ¿Cómo estar en la comunicación? Bueno, muy simple, con amor y con belleza.
Bueno, usted por ahí hablaba de eso de por ahí estar orgulloso de ser católicos y contarlo al mundo. Por ahí nos resulta, no sé, mi opinión, o en mi caso, me resulta más fácil llevarlo a la gente que no conozco, y por ahí se me complica más hablarlo dentro, o sea, estás en el trabajo, con mis familiares o con mis amigos. No sé, por, no sé si me entendés o por qué crees que es, no sé, lo siento cultural por eso.
No, se me pasó, no pasó. No somos de la misma cultura, estamos compartiendo de la misma cultura porque vengo de otra. Y también pasaba lo mismo. Es cuando, ¿ves? Yo creo que ahí es cuando nos estamos planteando el tema del anuncio desde un nominalismo puro, ¿no? Que tiene que ver con la palabra. ¿Quién dijo que para anunciar hay que hacerlo con la palabra? Sí, no es mi camino. Creo que la palabra tiene que aparecer para explicar el gesto, pero no antes. Si no hubo gesto, mejor que no haya palabra. Pues la palabra va a descalificar todo lo que vivimos. La palabra puede venir recién después del gesto, no antes. ¿Sí? Fíjate cuál fue la pedagogía de Dios también. El verbo de Dios se hizo carne. Hay un gesto de Dios, humano. Después, ese que se hizo carne, esa palabra que se hizo carne, vuelve a decir la palabra. Una vez que esa palabra hecha carne, Dios venido en carne, pasó, como dice el libro de los Hechos, haciendo el bien y curando todos los oprimidos por el mal. Como decía el discípulo de Maús, ah, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando lo vimos de vuelta hacer aquello, ¿eh? Cuando nos partió el pan, como hace otra vez. El gesto.
Si no, desde acá.
Dale.
La última vez que lo viste o las veces que lo viste al Papa, ¿te hizo algún pedido especial? ¿Vos que trabajás con jóvenes, te dio alguna misión o te encomendó algo? ¿Te puntualizó algo en especial en tu tarea?
No me puntualizó nada. De hecho, después de 10 años de trabajar juntos, siempre ha quedado disparo. Él siempre insistió y apoyó todo el tema misionero. Y sobre todo el tema de los jóvenes comprometidos en la realidad. Fíjate lo que les dijo el otro domingo a los jóvenes, ¿no? Así, vayan a contracorriente. No tengan miedo de la contracorriente. Creo que es un desafío, ¿no? Esto es animarse uno a hacer lo que nadie hace. No decir lo que nadie dice. Hacer lo que nadie hace. Para después poder decir, bueno, ¿por qué lo hace?
Verbo que no usaba
en
internet, ahora que tiene un Facebook.
No, él no lo maneja.
Él no lo maneja, eso es lo que yo digo.
No,
pero no, quién,
No sé quién será. Yo no sé. Él no lo maneja.
Y lo otro. ¿Cómo es el caso de esta chica? No sé cómo la tomaron. Yo ayer lo leí en Yahoo y hoy la escuché por radio. La chica que dice que tenía un cáncer, qué sé yo, que se empezó a curar. Ese testimonio de esa argentina que está viviendo en España. No sé cómo lo tomaron. A mí me llamó la atención, yo tenía dos cosas. Es decir, como que se. Una conversión de fe,
sí.
Como que aparentemente se estaría
curando. Hay que tomarlo como un sí. Dios le quiere regalar esa gracia. Recién se va a acreditar para su causa de beatificación a que se muera. Por ahora no sirve. No sé, él ha hecho bastantes cosas, ¿no? Desde el 99 en los tenemos, ha hecho bastantes cosas. Tener con los populismos significa que yo haría una distinción, ¿no? Entre lo que es el populismo y lo que es el pueblo. Populismo es una fantochada, ¿no? Que es demagogia pura. Que en el fondo usa al pueblo para sus propios intereses. En cambio, cuando uno vive la categoría de pueblo, entra en una categoría distinta, entra en la categoría de hermandad, de fraternidad, de hijos de la misma tierra, de compartir en un destino común, el pueblo de Dios, el pueblo peregrino de América Latina. Terminar con los populismos significa, no algo que vaya a terminar el Papa, sino significa también nosotros asumir nuestra responsabilidad en lo que nos toca en la construcción de una sociedad distinta.
Claro, que nos va a ayudar a tomar conciencia.
Él decía siempre, esta palabra siempre, ¿no? En los términos, refundar el vínculo social. Sí, hay gobiernos que acentúan la brecha, la acentúan, pero la brecha hacemos nosotros. Saben dónde meterse. ¿Qué hacemos nosotros para sentarnos en la mesa del diálogo? Recién cuando fue un desastre y parecía que no se podía más en Argentina, salió la mesa del diálogo en 2001. Pero si no, cada uno que salga como puede. A nosotros también nos falta ese diálogo. Y tomaron las cosas en serio. No miran la clase política, no sé si habrá uno acá. A mí me da pena. Las listas son en cachivache. Si llega a levantar, si los muertos se levantan las tumbas, si llega a levantar Balbín de su tumba, y ve que los radicales se pusieron por el centro izquierda, se vuelve a morir dos veces. Es un fantoche, es un cachado todo. Eso está ayudando, porque no hay veracidad. No hay veracidad. Por un lado, no asumimos nuestra responsabilidad social, no asumimos nuestra responsabilidad política, siempre asumen la responsabilidad política algunos, ¿no? Y aquellos que no tienen vocación política, sino tienen un bolsillo grande. Entonces, pensemos que todos somos responsables de lo que pasa.
Bueno, como que este año pues, dijiste como que la ley de la fe y se relacionaba mucho con lo que es visionario y eso, ¿no? Y a la vez, también, bueno, que el Papa se especifica mucho en lo que es la visión, me parece, ¿sí? Y no, como bueno, qué relación, esta relación, ¿qué no quiere transmitir Jesús con eso y qué crees que nos va a transmitir el Papa o que nos transmite el Papa respecto a esto?
Yo tengo vocación de muchas cosas, menos de Espíritu Santo. Pero tampoco. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Yo estoy descubriéndolo también como vos. A mí no me preguntó primero antes de ver. Pero creo que hay que detenerse a mirar los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos es lo que va pasando. Y no tomar las cosas ni darlas todo por descontado, como si hubiera tenido que ser así, podría no haber sido. Dice, bueno, si fue así, no es por casualidad, sino porque hay una causalidad. Entonces, empezar a descubrir. ¿Qué nos quiere decir? Dios con un Papa argentino. ¿Qué nos quiere decir Dios con un Papa que habla el lenguaje de la gente? ¿Qué nos quiere decir Dios con la gente que vuelve a recuperar un poco la credibilidad de la Iglesia? Porque lo que nos quiere decir Dios, creo que está muy claro. No pueden seguir anquilosados viviendo una fe atada simplemente al cumplimiento de algunos preceptos o al conocimiento de alguna doctrina. Eso no sirve para nada si no va acompañado de una vivencia profunda en lo cotidiano de eso en que creemos. La fe que tenemos nos lleva a vivir un compromiso de fecundidad en el amor cada día. Si no, es fe sin obras, y ya dice Santiago que la fe sin obras está muerta. Nosotros tenemos que comprometernos con una fe explícita, pero en el gesto, no en la proclamación.
Cuando hablas de la misión, como que se te ilumina la cara. Entonces, mi pregunta es doble. Que nos cuentes una anécdota tuya, misionera, que te haya como tocado especialmente, como misionero, como misionado, pero con la experiencia de misión, y alguna anécdota, alguna vivencia que tuviste con el Papa Francisco, que también puedas compartir.
Últimamente, desde que soy obispo hace 10 años, que no voy a misionar, antes de hacerme misionar, y me toca... No, estoy más en la... en la misión acá en Buenos Aires, en la que estamos en aquí. Que es una misión distinta por la geografía, pero no por la gente. La gente tiene la misma capacidad receptiva que tiene en cualquier otro lugar cuando uno se acerca a brindarle algo gratuitamente. Y esa es la experiencia que me han pasado estos años, es de, primero de vencer mi, un poco, no soy demasiado tímido, pero bueno, una vez que, un poco siempre lo tiene, ¿no? Y esto de andar con alma por la calle. Una experiencia, creo que me tocó así graciosa, se la contaste a Facundo. Estaba misionando, ¿no?, para Navidad, en el Alto Palermo, con Tecerco, entonces viene una señora muy desaforada y dice, padre, padre, ¿me puede bendecir el local? Yo cruzo, ¿no? Era, no sé qué se llamaba eso, un local de ropa interior femenina, muy grande el local, yo no, estaba negro y tenía una fruta de colores. Yo entro. Lo peor es que esta señora muy desaforada iba golpeando, es decir, todos los probadores. Entonces, iban a poner las cabezas de las señoras y señoritas, así como, ¿qué está pasando? Hay un incendio. Yo como a medio vestir y yo tirando como bendita. Pero para mí, fíjense, esto que dentro de lo patético, lo gracioso, lo... ¿cómo a veces uno desvaloriza un poco la gente de Buenos Aires, la gente de la ciudad, ¿no? Y el sentido religioso de la gente. Y esta experiencia, como también otras muy, muy parecidas, pasar las peluquerías de la tarde, todas con los pelos así, la pintura. Nos está hablando de que hay una sed. Y quizás nosotros no ponemos los vasos muy cerca de agua a donde está esa sed. Seguimos pensando cómo hacer para darle tomar. La cuestión es poner agua, después, cada uno que se vaya arreglando, cómo hacer para tomarlo, pero poner agua. Experiencia. Y la experiencia con el Papa. Bueno, cuando yo viajé de casualidad la primera vez, porque un amigo me llama, el cura me llama el lunes y me dice: ¿se sale Bergoglio? ¿Vamos para Roma? Y dije que sí, para sacarlo de encima. Pues pensé que no iba a salir por la edad. Cuando lo veo en la ventana de San Pedro, terminé de hablar, estaba llorando con un descosido. Estaba sacando la larga porque me sentaron todos los medios abajo para que saliera a hablar. Y bueno, me llama por teléfono y me dice: salimos el viernes a la noche. Y yo, ¿qué? Y dice: salimos el viernes. Era el miércoles, salimos el viernes. No, sí, porque cuando fue la Cuadra Blanca hice la reserva. Total, si no era, me la reserva cae. Entonces, un día antes, me llama de la ortopedia alemana, me llama un señor y me dice: ¿usted me habló al Papa? Y yo digo: ¿qué pasa? ¿Alguien trabaja? ¿Vos trabajas ahí? Bueno. No, no, pero es el dueño, un señor viejito. Dice: yo tengo los zapatos del Papa que me pidió que le hiciera antes de irse a Roma. Pero bueno, mire, yo me estoy yendo mañana, a las 10 de la mañana salgo, así que venga. Entonces vino, me trajo la caja. Ya había llamado el Papa al ciclo, se llama por la agenda, la agenda, la agenda. Es una libretita norte, agarrada una gomita. Daba pena. Yo ya me iba con esa agenda y dije: cuidado que no se te pierde. ¿Quién me va a querer robar una porquería? Entonces estamos en el... Yo le agarro los zapatos al señor. Le pregunto cuánto es y dice: nada, para todo no se cobra. Yo agarré la caja. Iba con la caja, no la metí la valija, le metí la valija. Entonces, yo veo seis. Y los que me llevaban, los muchachos, me dicen: ¿podemos tocar los zapatos del Papa? Entonces yo empecé, no, son zapatos que se hizo. Ah, pero zapatos usados. Que le ganan dos en la media suela, los zapatos rasgañosos, que le ganan dos en la media suela. Yo tengo que atravesar todo el océano para llevar zapatos de porquería. Bueno, llego a Roma, sábado a la mañana, y después de dejar las cosas de vivir donde fuimos a vivir, cuando tocó le digo: vamos a Plaza San Pedro, a ver qué pasa, qué onda en Plaza San Pedro. Entonces llegamos a Plaza San Pedro, y ahí me acuerdo, hoy es un día de el encuentro con los periodistas. Yo todo esto iba con la caja de zapatos en la mano, y la agendita en el bolsillo. Y bueno, digo, vamos a centrarnos. Entonces, hay gente que hace portación de uniforme, hay gente que hace portación de cara. Uno ve por Roma, hace portación de pectoral. Entonces, el pectoral abre todas las puertas, casi todas. Entonces, el pectoral lo puse, entonces, empecé a atravesar vallas. Hasta que llegué a la sala Pablo VI, que es donde era la reunión. Entré por una puerta, había 3.000 periodistas, y en el lugar más adelante estaban los que iban a subir para saludarlo. Yo sigo avanzando, avanzando, avanzando. Hasta que llego a donde estaba la división. Entonces me encuentro con una periodista amiga, que se puso muy contenta, que le dio el mate. Que se puso muy contenta, entonces viene a abrirme la puertita que nos separaba. ¿Para qué? Los dos guardias la sacaron. Y en eso encuentro a un obispo que trabaja allá, que está en Roma, Monseñor Chili, con el que trabajamos en la Comisión de Comunicación. Entonces me saluda y viene entonces a decirme: hace pasar. Pero yo estaba colado ahí, porque eran 37 los que tenían que subir a saludar. Hasta no había, tampoco había silla para mí, así que fueron por una silla, me puse una silla del otro lado. Entonces yo empiezo la ceremonia, cuando veo entrar al Papa, bueno, subo mucho, tenía ahí a 10 metros, ¿no? Para que pueda caminar rapidito. Y yo, ¿qué pasa? Y yo con los zapatos. Entonces, cuando empieza a mirar, porque no tiene visión, tiene un escáner, empieza a escanear la realidad, Me mira, es así. Bueno, la carta que... La carta que mandó, de la locura no fue, entonces dije, a mí no me importa. En todo caso, hago como Saqueo. Tengo que dar el doble, doy el doble. Pero esta no la había dado. La parte de la carta salió después que ya había sacado los pasajes. Después que estaba los pasajes de hecho, así que... Bueno, empiezan a subir a saludarlo y, como no hay un frente español, me hace así como para que esto me suba. Entonces yo voy a mandarme, dos guardias, ¡tuc! Van subiendo todos. Entonces cuando llega este frente español, le hace una seña como que yo todavía estaba abajo, no había subido a saludarlo. Entonces, Pablo me hace, sí, bueno, que sube. Entonces, cuando voy de vuelta a intentar subir, me hacen dos guardias, se pone adelante, entonces yo le hago. Viene quien manda. Entonces subo, y lo saludo, como yo. Entonces me dice, ¿qué haces acá? Le digo, te traje los zapatos. Pero entonces, bueno, fue bien. Muy gracioso el momento, ¿no? Claro, porque era el Papa. Pero bueno.
Primero una revista acá que hacemos la juventud de San Isidro y de acá de Confidencia, que esta tiene una nota de los padres, antes de que Caragol se fuera por el conclave, se juntó con los padres así una acta.
Casi se juntó con un sábado de mañana en la cubierta.
Así es, y hay una nota al respecto, así que está más interesante para leer. Y después,
no sabe que la publicamos.
No pasa nada.
Tanto han publicado.
Un pequeño libro sobre el padre Kentrick, del padre Kentrick, Santiago de ahora, y un pequeño cuadro de la Mato. Para
descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, buenas noches, muchas gracias.